Nuestra escritura para esta mañana viene del primer libro de Samuel. Vamos a comenzar en el principio, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10 de primero de Samuel. Si ustedes se ponen de pie, para que por favor leamos la palabra de Dios juntos. Hubo un varón de Ramatián de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque a Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a las aflicciones de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasaré navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por lo cual, por cuanto le pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella le dijo, «Oh, señor mío, vive tu alma, señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová». Y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová, el Dios de todo sabe, el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pensar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Esa es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios juntos, oremos. Nuestro Dios celestial, tú eres un Dios de conocimiento. Y por ti, nuestras acciones están allí. Así que oramos de que tú nos des sabiduría mientras consideramos tu palabra. Oramos de que tú nos guíes. Y oramos que mientras consideramos tu palabra juntos, sepamos que no hay roca como tú. Y oro, Señor, que mientras consideramos la vida de Ana, podamos ser personas como ella. Que oremos, que creamos, que actuemos en fe y que adoremos tu nombre. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, comenzamos una nueva serie esta mañana en primero y segundo de Samuel. Y la serie antes de Navidad, fue Ruth. Y eso fue una introducción a esta gran serie de Samuel. Samuel es históricamente negativo. Nos cuenta de un periodo en Israel, un tiempo cuando entre los jueces y la monarquía, antes de Saúl, David y Samuel. Recordemos que la historia de Israel es una historia acerca de reyes, sacerdotes, pero también es una historia acerca de gente ordinaria. Y mientras leemos esta historia juntos, vamos a notar esto. Vamos a recordar de que Dios está presente y trabajando a través de cada día gente normal como tú y como yo. Lo vimos en Ruth. Gente como vos, gente como Noemi, gente como Ruth. Lo vemos esta mañana en gente como Alcana y gente como Ana. Así que Dios está trabajando a través de su presencia en medio de gente ordinaria como tú y como yo. Y lo que yo quiero hacer esta mañana es darte una panorámica general de este libro. Yo sé que ya no seamos el tema principal del libro, y es ver, por ejemplo, en el primer capítulo, el clamor de Ana. Vamos a volar un vuelo ligero sobre el libro. Primero de Samuel y segundo son dos libros. Recuerden que antes escribían no en libros, sino en rollos, y ya era imposible poner textos muy largos juntos, así que por eso se dividió en dos libros. Y estaba enfocada en tres libros, en tres personas, en Samuel, en Saúl y en David. Ahora, esto comienza en el tiempo de los jueces. Fue el tiempo donde Ruth y vos vivieron. Y recuerden de que era un tiempo muy oscuro en Israel, en la historia de Israel. Era un tiempo en el que la moral, en el que la sociedad y la política estaba colapsada y la religión estaba corrompida. Había corrupción a todos los niveles, política, religión, en el templo. Vamos a ver eso la próxima semana. Aún durante hoy vemos, había un sacerdocio corrupto. Así que es una época oscura. Y vamos a leer en un par de semanas, en 1 Samuel 3, que la palabra del Señor escaseaba en esos días. Y Samuel está en el templo. Y la presencia de Dios está por retirarse. Es un tiempo de silencio. Pero en medio de ese silencio, en medio de esa oscuridad, Dios habló. Él dice, Samuel, Samuel. Y Dios levantó a Samuel para un avivamiento, para una reforma en medio de su pueblo. Él los guió al arrepentimiento. Es una de las cosas principales de las que Samuel iba a hacer. Él guió a las personas al arrepentimiento. Y él mismo se arrepintió. Y preparó los caminos o la vía para que esto llegara a pasar. Y esto nos recuerda algo, ¿verdad? Como Juan el Bautista preparando a la gente para la llegada del rey. Así que Samuel es un tipo temprano y Juan el Bautista. Así que él está preparando los corazones de las personas para la llegada de su rey. Ahora, no hay nada malo con el rey en sí. De hecho, el libro de Deuteronomio nos habla de que algún día el pueblo de Israel tendría un rey. Pero ese no es el rey que Israel quiere, no el rey de Deuteronomio. No, ellos quieren un rey como las demás naciones. Miren que ellos están excitados acerca de eso. Ellos quieren ser como los demás. Y por eso es lo que ellos piden. Y eso es lo que ellos tienen. Y eso es lo que Saúl significa. Ustedes preguntaron por este rey. Este es el rey que van a tener. Así que Saúl era un rey como el de las demás naciones. Ahora, él es alto, él es guapo, él es físicamente musculoso, tal vez. Él luce como un rey. Y Israel estaba muy excitado acerca de ese rey. Pero mientras leemos quién Saúl es, vemos allí de que él no tiene el carácter de un rey. Él no tiene fe, él no es un hombre de oración. Él es alguien más preocupado con agradar a demás personas que a Dios. Así que él actúa en inseguridad, él no actúa en fe. Él no está buscando por Dios. Y hay un desastre que está a punto de llegar por culpa de Saúl. Así que Dios le dice a Samuel, yo voy a mirar por otro reino, por otro rey. Y él habla de David como un rey conforme a su corazón. Él es un pastor de ovejas, él es un hombre de trabajo, pero también es un joven que canta, que ora. Es un hombre que cree en Dios, que confía en Dios. Y vamos a ver eso. Él modera para nosotros lo que es un verdadero rey, un verdadero líder, como lo hizo un verdadero cristiano. Alguien que ora, alguien que adora, alguien que confía. Y cuando venimos a ver con David, llega paz y estabilidad a Israel. Hay política y económicamente estabilidad. La política está en un buen lugar. Hay un revivamiento religioso. David está preocupado por lo que está pasando con el arca del pacto. Él está preocupado por la adoración y por la oración del pueblo de Dios. Las cosas van bien. Hasta que una primavera, cuando el ejército de Israel fue afuera a la guerra, y los reyes se supone que debían estar liderando el ejército, sino que David no fue. Y se quedó. Él está sentado. Él está perdiendo su tiempo alrededor. Vamos a ver eso. Ay, lo mismo que Eli. Bueno, vamos a ver hoy. Está sentado. Y él pone sus ojos sobre una mujer, que es la mujer de un amigo muy cercano. Y él mata a su amigo para quedarse con ella. Ahora él se arrepiente. Saúl no se arrepintió. Saúl perseveró en su pecado. Él pudo tener remordimiento, pero no se arrepintió. David sí se arrepintió. Y vamos a ver eso. Pero el profeta Natán le dice a David, la espada nunca se apartará de tu casa. Y eso pasó. Vemos que después de ese momento, vemos cómo David comienza a decaer. Y cómo no era el hombre que era previamente. Y eso es parte de lo que el reino de David fue. Y esto es lo que nos habla, lo que nos muestra que Saúl no era el rey que el pueblo necesitaba, pero aún David tampoco lo era. Así que al final del libro vamos a ver cómo el libro está tratando de mostrarnos que debe haber otro rey. Y toda la historia de primero y segundo de Samuel nos apunta a Jesucristo, nos apunta al rey verdadero y comienza con el carácter de Juan el Bautista, que vimos que Samuel era un tipo. Como este libro está cultivando el terreno para la llegada de Cristo. Así que lo primero que vamos a ver en primero de Samuel es un reavivamiento, una renovación, un avivamiento en la sociedad, en la iglesia. Y por eso es que es un libro relevante para nosotros, que vivimos en un tiempo en el cual la política, la sociedad está colapsada y cada vez más esto está tratando de arrastrar a la iglesia. Y esto lo vemos aquí en el pueblo de Dios también. Así que hay mucho que aprender en este libro. ¿Qué significa un reavivamiento? ¿Qué significa un despertar? ¿Qué significa un restablecimiento en la sociedad? Ahora, hay varias cosas que podemos prestar atención o debemos poner atención. Pero la forma como la historia comienza y cómo termina nos habla algo acerca del tema principal que corre detrás de estas historias. El libro comienza con una oración. Y ella está celebrando y declarando quién es Dios. Ella está celebrando y declarando y adorando por su justicia, por su juicio, por su presencia, por su provisión, por su protección sobre su pueblo. Y mientras leemos de principio a fin, vemos también ahí una canción de David. Y David dice las mismas cosas que Ana dice. Él está adorando a Dios por su presencia, por su provisión, por su protección. Así que de principio a fin hay adoración, hay clamor, hay oración. Y este tiene que ser nuestro foco. La presencia de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios sobre su pueblo. Así que siempre necesitamos tener nuestros ojos enfocados en Dios mientras leemos esta historia. Ahora, David en sí mismo, no, él fue un hombre que hizo esto. Él puso sus ojos en Dios. Y uno de los temas principales que él puso lo vemos en el Salmo 18. Es un salmo largo, pero en el medio de ese salmo es lo que él dice. Versos 28 al 31. David se regocija y celebra y él dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desvanecerán los ejércitos y con mi Dios saltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino. Acrisolaba la palabra de Jehová. Escudo es para todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay tan fuerte como nuestro Dios? Ahora, miren lo que David está diciendo aquí. Él comienza con una celebración hermosa acerca de la presencia de Dios en medio de él. Porque él es mi lámpara, él es mi luz, el Señor Jehová es quien alumbra mi oscuridad. Pero inmediatamente, él dice que con él, contigo derribaré muros, contigo ganaré la batalla, desbarataré ejércitos. Él está orando, él está clamando, él está proclamando en un tema de guerra. Todo lo que David está haciendo aquí, está adorando a Dios, está pensando en lo que Dios hace. Su vida estaba llena de Dios. Él siempre tiene a Dios delante de él. Es un hombre de fe, es un hombre de oración y clamor. Y necesitamos ser como David en ese sentido. Ahora, Ana es lo mismo. Ana es como David. Es alguien que siempre tuvo a Dios delante de ella. Es una mujer de oración. Es una mujer que cree en Dios. Es una mujer que actúa en fe por causa de la palabra de Dios. Es una mujer que adora a Dios. Que vive su vida enfocada en Dios. Es la vida de Dios. Ahora sí que vamos a ver Primera de Samuel, el capítulo 1. Al capítulo 2, versículo 10. Y si ustedes miran el texto que ya lo leímos, hay cuatro secciones principales que vemos ahí. Por eso quiero resaltar lo que nosotros necesitamos ver en las cuatro secciones. Lo primero de Samuel del 1 al 8, vemos a la longanimidad de Ana o el sufrimiento de Ana, su aflicción. Luego del versículo 9 al 17 vamos a ver la oración o la súplica de Ana. Luego de los versos 18 al 28 Vamos a ver la fe de Ana, su confianza en Dios, cómo ella actúa en fe. Y finalmente vamos a ver capítulo 2, versículos 1 al 10, la oración, la adoración de Ana. Así que comencemos con la aflicción de Ana, su longanimidad, su sufrimiento. Ahora Samuel va a comenzar de esta manera. Comienza por introducirnos a un hombre, Elcana, un hombre que es de Ramataín, de Sofim, en el monte de Efraín. Y puedo imaginarte leyendo y diciendo, ¿dónde queda esto? Yo nunca escuché acerca de ese lugar. Y eso es algo que necesitamos saber. Él no es nadie en particular, él es Elcana. Él es un hombre ordinario. Así que Dios está presente y trabajando acerca de gente ordinaria como Elcana. No superhéroes, solo gente regular. Es un hombre ordinario. Eso es lo primero que nos muestra su origen. Vemos que él tiene dos esposas. No es el diseño de Dios para el matrimonio. Él vive lejos del patrón de Dios para el matrimonio. Y leemos ahí de que Penina era una de sus esposas, tenía hijos. Y Ana no tenía ninguno. Ahora, esta es una de las causas de la aflicción de Ana, de que no tiene hijos. Penina, por otro lado, tiene muchos hijos, hijos corriendo por todos lados. A pesar de que él tiene dos esposas, que es algo vocal contra el Señor de Dios, él es un hombre de fe, un hombre que va al templo cada año y celebra las fiestas de Pentecostés, la fiesta de la Pascua. Es un hombre que está guiando su familia en fe, en adoración. Pero durante estas jornadas de camino a Jerusalén al templo, eran jornadas de sufrimiento y conflicto para Ana. Y podemos imaginar durante todo este viaje, Penina con todos sus hijos, corriendo alrededor de todo el lugar. Y Ana no tiene hijos, y ella está haciendo lo mejor, tratando de ayudar en lo que ella pueda. Y de pronto encuentra uno de los hijos de Penina corriendo ahí, portándose mal. Y Penina no se está dando cuenta o no lo está corrigiendo. Así que Ana interviene en esa situación. O una de las niñas pequeñas preguntándole a Penina, hey, ¿por qué Ana no tiene hijos? Ella no quiere hijos. Y podemos imaginar a Penina respondiendo a su hija fuerte para que Ana pudiera escuchar. Oh, estoy segura que ella quiere hijos. Pero el Señor no se los ha dado. Y eso era una forma irritante en la cual Penina provocaba a Ana. Y año tras año, esto pasaba. Así que esto es parte del sufrimiento y la longanimidad. Esto es algo particularmente pronunciado en estas jornadas en las cuales ellos se dirigían a adorar. Y la razón por la que ellos iban al templo, la razón es porque iban allí era para celebrar una fiesta. Y la razón para celebrar una fiesta era para recordar el amor de Dios presente siempre en medio de su pueblo, su salvación. Para recordar el éxodo, que ellos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, que Dios estaba con ellos, que había provisto para ellos. Para recordar de que Dios es un Dios que es fiel a sus promesas, a Abraham, Isaac, a Jacob. En cada año, Ana recordaba en ese tiempo de que ella está avergonzada porque no tiene hijos. Y cada año ella está tratando de celebrar estas fiestas, celebrar la fidelidad de Dios, celebrar el amor de Dios. Y ella sufre porque Dios cerró su vientre, su útero. Sí, cuando la gente está teniendo fiesta, ella está sufriendo y ella no puede ni comer. Ahora, Elcana hizo lo mejor para tratar de consolarla, para cuidar de ella. Podemos imaginar la posición, él tratando de manejar ese conflicto, lo que está pasando en su familia. Y él le dice a ella en el versículo 8, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora, lo que él está tratando de hacer es, hey, mira alrededor, todo está bien, hay cantidad de cosas alrededor, todo está bien, tú me tienes a mí. Él está tratando de consolarla, pero eso no es muy sensitivo. Eso no es muy apropiado para consolar la aflicción de Ana. Y déjenme decir algo acá. Hay una aflicción, hay un dolor, y nosotros tenemos que ser sensibles a esto. Si ustedes saben de algo que está, alguien que está batallando con la infertilidad, sé muy cuidadoso acerca de cómo tú hablas como esto. La gente puede ser poco sabia. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? O con algunos clichés que están acostumbrados a decir. Y yo les voy a decir, no hagan eso. No digan eso. No digan nada. Eso no ayuda. Eso es insensible. Probablemente la única cosa que tú tienes que decir es, yo sé que esto es difícil. Y estoy orando por ti. Ahora, no ignoren la necesidad de la persona. No, sea, quédate ahí presente, pero reconoce que es difícil, ora por esto. Ahora, estos capítulos que nos muestran el sufrimiento, nos introducen a las dificultades de la familia y de Ana. Una familia complicada, situaciones difíciles. Pero vamos a recordar aquí de que Dios está presente en las dificultades, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultades en la familia. Dios hace cosas increíbles a través de las dificultades y a través de las situaciones difíciles de la familia. Y sabemos de que muchos de ustedes vienen de familias complicadas y de situaciones complicadas. Y Dios estuvo presente allí. Él trabajó a través de esto. Ahora, vamos a movernos a la oración de Ana, o a la adoración de Ana. Elcana dice, hey, mira alrededor, no está tan mal. Está bien. ¿Por qué tú lloras? Pero Ana responde yendo al templo y orando. Ella no está mirando alrededor, ella está mirando arriba. Ella está celebrando la fidelidad y el amor de Dios al final, sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob. Y ella celebra esto. Y ella cree eso. Ella no sobreestima. Oh, cualquier tribulación en la que tú estás, nunca subestimes el significado de venir al domingo, a la iglesia domingo tras domingo. Y cantar a Dios adoración con su pueblo. Y escuchar su palabra. Y celebrar en la cena. Celebrar las promesas de Dios. Y hay muchas cosas que pasan domingo tras domingo. Puede que tú estés lejos de acá. Y lo estaba para Ana. Pero ella creyó y ella celebró. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era también el Dios de Sara, de Rebeca y de Raquel. Todas ellas mujeres infértiles. Y ellas oraron a Dios. Ahora, Raquel también oró. Y eso es lo que leemos en Génesis 30, 22. Dios recordó a Raquel. Y Dios la escuchó a ella y abrió su útero. Dios la recordó a Raquel. Así que Ana va al templo, porque ella cree que Dios la puede recordar a ella también. Ahora ella va y ella ora. Miremos el versículo 10. Ella se desnuda delante del Señor en lágrimas. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Con amargura de alma. Y el Señor escucha ese tipo de oraciones. Escuchen el Salmo 6:8. En el tiempo en que le estaba siendo perseguido, el Señor ha escuchado el sonido de mi lamento. El Señor está escuchando tu lamento, tu lamento, tu lloro. Tú has secado mis lágrimas. Lo que David está diciendo ahí. Que tú has guardado mis lágrimas en una botella. Pasen ellos como él. Cada momento de mi aflicción, tú estás ahí. Tú lo conoces. Tú lo recuerdas. Mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Todo Dios lo conoce. Es una oración articulada. Es una oración en la cual debemos crecer. Y recordemos cómo Pablo nos habla de eso en Romanos capítulo 8, cómo el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros y está creciendo en nosotros, en sonidos inarticulados, intercediendo por nosotros, con clamores. Y es lo que Ana está experimentando acá, el Espíritu Santo presente, clamando en su corazón, intercediendo por ella, con sonidos indecibles. Esto es un recordatorio para nosotros de que nuestra aflicción, nosotros debemos clamar a Dios por su presencia, de que Él recoge nuestras lágrimas, de que su Espíritu está con nosotros intercediendo . Ahora, miremos el contenido de su oración. El Señor de los Espíritus, el Señor de los ángeles, el Señor del ejército celestial. Así se dirige ya Dios, Jehová de los ejércitos. Recordemos lo que Isaías 40 dice, de que el Señor ha puesto en los cielos y las conoce por nombre. A cada estrella las llamas tú, dice Isaías. Él es el que manda a todos los ángeles de los cielos. Él es el Señor de los Espíritus. Recuerden cuando Dios tomó a Abraham y miró al cielo abierto. Mira a todos los espíritus. Yo soy el Señor de los Espíritus. Mira las estrellas. Tu descendencia será como las estrellas. Así que Ana clama a este Señor, a Jehová de los ejércitos y de los ejércitos celestiales. Dios celestial, yo no tengo nada. Oh Señor de los ejércitos, recuérdame. Y mira lo que ella dice. Si tú miras a la aflicción de tu sierva, dale a tu sierva un hijo. Ahora, el lenguaje en el que ella ora es significativo. Ella está celebrando fiestas anuales, la fidelidad de Dios con su pueblo, la presencia de Dios con su pueblo, la liberación de Dios a su pueblo. Y posiblemente están celebrando en esta fiesta la Pascua. Y recuerden cómo toda esta historia terminó en Éxodo, comenzó en Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiendo. Moisés fue esa zarza y Dios habló a Moisés a través de la zarza. Y recuerden lo que Dios le dice a Moisés. Yo he recordado la aflicción de mi pueblo en Egipto, es lo que Dios le dice. Yo los he escuchado. Y yo conozco su sufrimiento. Y ahora Ana está clamando a ese mismo Dios. Así como tuviste su aflicción, así como tú escuchaste su lamento, así como tú conociste su sufrimiento, mira mi aflicción, Señor. Mira mi clamor. Ahora Dios dice a Moisés, yo escuché el sufrimiento de mi pueblo. De mi pueblo. Yo soy su Dios. Y recuerden lo que Ana dice acá en tres veces. Mira la aflicción de tu sierva. Recuérdame, no te olvides de tu sierva. Dale a tu sierva un hijo. Y ella dice al Señor de los ejércitos, yo soy tuya, yo soy tu sirvienta. Y eso significa que cuando oramos debemos recordar de que nosotros estamos en pacto con Dios. Y ese es el lenguaje de pacto. Recuerden que un pacto es un intercambio. Yo soy tuyo y tú eres mío. Eso es lo que pasa en el matrimonio, en el pacto matrimonial. El hombre y la mujer, el esposo y la esposa se dicen, yo soy tuyo y tú eres mío. Dios está en pacto con su pueblo y Dios dice, tú eres mío, yo soy tuyo. Así que Ana ora y dice, yo soy tuya, yo soy tu sirviente, Señor. Mira mi aflicción, escucha mi clamor. Dale a tu sirvienta un hijo. Y luego ella hace una promesa. Y dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a retornar a ti. Yo lo voy a dar al Señor todos los días de mi vida y no ninguna vez afeitaré su cabeza. Esto es algo extraño, pero es una promesa. Por lo que ella está diciendo aquí, él va a ser un nazareno, nazareo. Si ustedes van a número 6 de regreso, ustedes pueden leer todo acerca del voto nazareo. Es muy interesante. Sansón era un nazareo. Samuel era un Elías, Eliseo también era uno. Samuel también lo fue, un nazareo. Pero cuando ustedes leen acerca de lo que la palabra nazareno es, era una clase de sacerdocio de personas. Ellos querían vivir intensamente en santidad. ¿Recuerdan cuando el sacerdote iba al templo del tabernáculo? Él tenía que tener un nivel de pureza, no podría beber ningún alcohol dentro del templo. Y lo mismo aplicaba a los nazareos. Ellos adoptaron una pureza intensa, una santificación intensa. Cualquier lugar en el que ellos fueran, era templo. Toda la creación para ellos era el santuario de Dios. Así que donde ellos estuvieran, ellos trataban de servir a Dios. Y su cabello no era cortado, piénsenlo de este modo. Cuando leemos a través del Antiguo Testamento y las personas hacían altares, que eso pasa muchas veces, hay una instrucción específica. Edifican los templos con piedras sin cortar. Las piedras del templo no eran cortadas por mano humana. Sin cortar. Así que es un símbolo que vemos en los nazareos. Sin cortar sus cabellos, sirviendo a Dios. Y Ana dice, yo te lo voy a dar a ti. Y todos los días de su vida, él va a ser un nazareo. Va a estar siempre en tu servicio. Y todo el mundo va a ser su santuario. Y a donde él va, va a ser un ministro, va a ser un sacerdote. Ese fue Samuel. Esa fue la promesa que Ana hizo a Dios. Ahora, miren la respuesta de Elías a ella. Y eso revela a los pastores, a los líderes, a los hombres en general. Lo primero que vemos es que él está sentado. El Antiguo Testamento dice a los sacerdotes, no pueden estar sentados en el templo. Estén de pie ante la presencia del Señor, estén de pie sirviendo al Señor. Pero él está sentado. Ahora todo Israel está colapsado alrededor de él. De lo que está pasando en el templo, es que son atrocidades, vamos a ver las próximas semanas, abominaciones ahí. Y él está sentado, totalmente sin motivación y totalmente apático a la situación. Y miren la forma como él responde. Él estaba perdido, él no sabía lo que estaba pasando acerca de Ana. Él no sabía su tribulación. Y él asume que ella está borracha. Esa es la conclusión de este hombre. Así que él se pone de pie a hacer algo. Y es a regañarla a ella. Él no está prestando atención. Él no tiene ni idea de lo que está pasando. Así que miren el sentimiento de Elí. Él después de estar sentado, haciendo nada, e ignorante de esa situación, se pone de pie. Y eso revela también a muchos pastores que están sentados en sus iglesias, cuando tenemos que estar de pie haciendo algo. No, tenemos que estar atentos, discerniendo las situaciones, las necesidades de las personas. Y déjenme decir esto. Nosotros somos una iglesia que necesitamos orar porque Dios levante más pastores que estén de pie, que estén sirviendo fielmente y que sepan y conozcan a su congregación. Oren por eso. Y aserciórense de que nosotros estemos haciendo eso aquí. Ahora, para darle un poco de crédito a Elí, lo que Ana hace llena de gracia y de gentileza, le deja saber de que él está malinterpretando las situaciones y él le dice, no, mi señor, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. Ella responde, y él le responde, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú has hecho. Él recibió la corrección y él respondió de una forma correcta. Y eso nos introduce acá a un hombre que supuestamente debería estar sirviendo a Dios, está sentado y no está prestando atención. Déjenme decirle a los hombres en esta congregación, la situación que vemos aquí pasa todos los, todas, las veces en nuestras familias, en la iglesia. Estoy hablando generalmente aquí. Tenemos mujeres llenas de fidelidad, de fe, que oran. Y tenemos hombres que están sentados alrededor sin prestar atención. Vivimos en un tiempo muy similar a los tiempos de Ana. Y no es un tiempo para sentarnos. No es un tiempo para hacer ahí un perdedor sin prestar atención. Déjame exhortarte como hombre. Ponte de pie y toma acción. Es tiempo para prestar atención. Y mientras trabajamos a través de primero y segundo de Samuel, escuchemos el llamado de Dios en nuestras vidas para hacer eso, para actuar en fe y para estar de pie. Ahora, Ana nos muestra cómo esto luce, ¿no? Ella lo modela para nosotros. Porque apenas ya escucha esta bendición de Eli, ella se fue y comió, se secó sus lágrimas. Ella creyó en la palabra de Dios. Ella creyó en esa palabra de bendición. Ella es una mujer de fe. Ella cree. Y ya no está triste. La fe y el gozo vienen juntos. Confiando en Dios y reconciliándose en Dios vienen juntos. Y Elcana y Hanna escucharon la palabra de Dios y esta promesa y no perdieron tiempo, no desperdiciaron el tiempo. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová. Ellos temprano se levantaron a adorar. Luego volvieron y fueron a su casa a Ramá y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y ustedes saben que eso es un eufemismo en la palabra de Dios. Y ellos responden en obediencia. Ok, vamos a casa y vamos a trabajar en esto. Y el Señor la recordó a ella. El Señor está presente en el medio del matrimonio. Recuerden. Y él la recuerda a ella. Y es lo que vemos en Raquel y lo vemos también acá. Y ella y su niño nació. Ella no cortó su cabello y lo llamó Samuel. Así que el Señor recordó a Ana. Y Ana recordó su promesa. Así que miren a Samuel. Esperó que pasaran 2 o 3 años y lo trajo al templo para presentarlo en el servicio al Señor. Y ya dio un testimonio público allí. Miren el versículo 27 y 28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues la dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Es un testimonio público, es una declaración pública. Así que es un buen testimonio para nosotros. Testifiquen a los de afuera acerca de las respuestas de Dios, de la fidelidad de Dios. Deje que las personas sepan lo que Dios ha hecho en tu vida. Ana hizo eso. Ana declaró públicamente lo que Dios hizo en ella. Ahora lo que vamos a ver en los versos 18 al 28 es la obediencia de Ana. Pero yo quiero que notemos esto. Elcana y Ana estaban preocupados acerca de la próxima generación. Estaban preocupados por el futuro de Israel. Cuando Elcana dice, ok, vamos a adorar, vamos a la fiesta de la Pascua. Ana dice, no, yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar a estar con el niño hasta que lo destete y luego iré. Y Elcana dice, ok, haz lo que te parezca bien. Pero que el Señor establezca su palabra. Que el Señor establezca su palabra. Y la palabra del Señor estaba escasa esos días, pero Elcana estaba preocupado porque el Señor estableciera su palabra. Y lo que le está diciendo ahí es, ok, Ana, quédate ahora. Pero asegúrate de que lo vas a poner a él en el templo, porque él va a ser aquel que va a traer la palabra de Dios, él va a ser aquel que va a establecer la palabra de Dios. Elcana está preocupado por el futuro, por la próxima generación. Así que Ana dedica a Samuel al Señor. Él creció en el templo sirviendo al Señor. Es la última sentencia del capítulo 1. Él adorará a Jehová todos los días que viva. Ahora, la tragedia de primero y segundo de Samuel es de que Elí no estaba preocupado por la próxima generación. Él no crió a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Vamos a encontrar eso, que aún Samuel tampoco hizo eso. Él no crió a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y aún David falló en esto. David no crió a sus hijos en disciplina, amonestación y amonestación del Señor. De pronto Salomón fue la excepción. Pero lo que vemos aquí en la historia de Samuel es cómo ellos fallaron en levantar a la próxima generación. Y esto es un llamado a nosotros. Tenemos que ser como el Cana, tenemos que ser como Ana, que la palabra de Dios sea establecida. Así que asegúrate de que la próxima generación está abrazando la palabra. Cuida por ellos y que ellos puedan adorar a Dios fielmente. Recuerde que la fe cristiana siempre es pasada de generación a generación. Es dada y es modelada y es dada por una generación e imitada por la próxima. Así que asegúrate de que estamos pasando una fe digna de imitar. En la página 5 después de la benedicción dice adoración familiar y personal esta semana. Tenemos ahí cinco pasos para hacer. Ora, canta, lee. Vamos a continuar leyendo la Biblia juntos. Génesis 8 al 15 y Mateo 8 al 15 durante la próxima semana. Así que tómalo a Dios, tómalo para tu casa este boletín y canta junto con tu familia. Para adoración personal y para adoración familiar. Página 2. Memoriza el credo niceno. Eso lo vamos a hacer para las próximas semanas. Para el final de enero vamos a, en la escuela dominical, también trabajar en esto, memorizar el credo niceno. Y ora por tus ancianos esta semana, ora por el ISL. Y mientras tú haces esto en tu familia, estás pasando a la próxima generación la fe. Ahora, finalmente, Ana, canta, adora, ora. Y yo quiero terminar leyendo el capítulo 2 nuevamente. Y Ana oró y dijo, primero de Samuel 2, 1 al 10. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ahora, esta oración es personal. Este soy yo el que estoy adorando a Dios. Así que comiencen de una forma muy personal. Pero inmediatamente ella se torna a decir quién es Dios y lo que Dios está haciendo en la historia. Ella comienza diciendo, no hay santo como Jehová. Ella sabe su propia historia, su propia vida, en términos de lo que Dios está haciendo. En verso 2 ella dice, voy a adorar a Dios por lo quien Él es y lo que Él ha hecho en la historia. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todos saber es Jehová, y Él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los ancianos se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahora, Ana no es una profeta, o es una profeta, ya está mirando al rey que viene. Ella está clamando por este Dios que juzga los cielos y la tierra. Ella está orando por una renovación y restauración de todas las cosas. Ella clama porque todas las cosas estén en su lugar nuevamente y por un rey que haga esto. Un rey que va a juzgar los confines de la tierra. Ahora Samuel no era ese rey. Y David no era ese rey. Así que Ana nos está apuntando aquí, está clamando por Jesucristo. Y por eso clamamos, comparamos aquí lo que Ana está proclamando con la oración de María en Lucas capítulo 1. Son muy similares. Porque ella acaba de escuchar de que su hijo es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. Y ella sabe que lo que Ana estaba cantando acerca de esto va a pasar a través de su hijo. Él es el rey por el cual Ana estaba pidiendo. Y nuevamente, mientras miremos primero y segundo de Samuel, vamos siempre a estar buscando por Cristo. Vamos a ver con anticipación el reinado de Cristo. Y eres aquel que va a juzgar con fidelidad y que va a cortar al impío en tinieblas. Y eso es un recordatorio para nosotros mientras leemos primero y segundo de Samuel. No es por la fuerza del hombre que vamos a prevalecer. Ana nos muestra, es por causa de la oración que prevalecemos. Es por actuar en fe. Es por adorar el Dios que es incomparable. Esa roca que es incomparable. Así que mientras venimos a la cena del Señor, es la mesa del Rey. Cada domingo comemos de la mesa del Rey y es un recordatorio de que Él es aquel que es nuestra vida, que es nuestra lámpara. Es por Él que podemos derribar los muros. Es por Él que podemos caminar fielmente día tras día y Él nos está llamando a hacer eso en nuestras vidas. Así que vengamos a la mesa sabiendo que Cristo es el Rey. Y Él es nuestro Rey. Y Él es presente, Él está presente con nosotros ahora. Y que llamo a aquellos que no hacen parte de su reino a que se rindan y que se sometan a este reinado. Y las buenas noticias es que este Rey, este reinado, que está en tinieblas, para un mundo que está en tinieblas, es un ejemplo para que veamos cómo luce realmente este reino en medio de la oscuridad. Y recordemos de que esta comida es un recordatorio de que Dios está con nosotros, de que Él nos recuerda, de que Él nos guardará para toda buena obra y nos equipará.